Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podemos pedirle a la palabra de Dios que nos ayude a ubicarnos. Como siempre, palabra que viene del cielo, que no es palabra humana, sino divina. Y en ese caso podemos hacerlo a través de un salmo, el Salmo 80. Los salmos, como sabemos, son oraciones inspiradas. Dios nos las ha dado para que sepamos dirigirnos a Él. Y a veces no es el hombre el que habla, sino es Dios el que habla en el Salmo. Y es el caso del Salmo 80, que nos puede ubicar en este momento para esta actividad. Dice: oyó Israel palabras nunca antes escuchadas. Entonces empieza a hablar Dios, dice: he quitado la carga de tus hombros. Clamaste en tu aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, Israel, si quisieras escucharme. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Ojalá que mi pueblo me escuchara. Ojalá que Israel quisiera adherirse a mi advertencia. Yo le daría muchos premios, le daría lo mejor de mi trigo, lo saciaría con miel silvestre. Parece como si Dios está necesitado de que su pueblo lo escuche. Y por lo tanto, también cada corazón es como su sitio, su lugar, su templo, su ciudad, su elegido. Dice: ojalá que hoy me quisieras escuchar. Ojalá que hoy no endurezcas tu corazón. Y por eso podemos preguntarnos y tratar de pedirle a Dios esta gracia, que nos conceda la capacidad de escucharlo. Que no es fácil, sobre todo en una época tan volcada hacia lo exterior, no es fácil captar la voz de Dios, que sin embargo nos habla de continuo. Y nos ayudamos haciendo espacios prolongados de silencio. Pues qué gran oportunidad que tengamos espacios así de paz, y de silencio, y de recogimiento, y de oración. Y entonces podemos escuchar a Dios, escuchar qué nos dice sobre nuestra vida, hacer que nos solucione nuestras dudas, que nos serene, que nos dé su paz, que nos quite los miedos, que nos ilumine, que nos centre en lo importante, que es la persona de su Hijo. Y se necesita, pues en primer lugar, la gracia de Dios, y en segundo lugar el deseo nuestro, la disposición. Es decir, yo sí quiero realmente hacer silencio y voy a pedir la gracia para mí, para todos, la gracia de que me llegue la voz de Dios y que me toque, de que me mueva. Y el Señor a lo mejor me dice, pues ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a este momento? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está tu pozo? Pero que nuestra alma es así como un gran agujero, que realmente pues es infinito, porque es un espíritu que se proyecta hacia la eternidad. Es un chispazo de Dios, es pues una imagen de Dios. Pero ese pozo puede estar como muy lleno de basura, de muchas cosas que impiden la acción de Dios. Y no necesariamente malas, pero sí inútiles o pues obstaculizantes, distractoras de lo realmente importante. Y entonces tengo que ir haciendo, a ver, empieza por sacar la basura e ir poco a poco, como pasa a veces con los pozos viejos, que se les ha caído mucha basura y empiezan a sacar un poco de ramas y va apareciendo pues quizá ya lodo, y saca uno el lodo y poco a poco aparece un poquito de agua más clara, aunque todavía un poco turbia, y sacamos esa agua turbia y empieza a brotar pues agua pura, agua clara. Pero decía una persona así como que abría su corazón y decía, pues anoche estuve hasta muy tarde viendo videos de YouTube y la verdad es que no me podía dormir, porque se me venía una imagen, yo no estoy viendo nada malo, pero una cosa y otra cosa y otra cosa, y vi unas cosas de chistes y otras cosas de la política, y a continuación pues sí recé, pero no fue suficiente. Se me venían y ya estoy yo desesperado, porque en vez de estar pensando en lo que iba a pensar, en que mi último pensamiento fuera para Dios, pues me había llenado de basura. Tenía mucha basura. Decía el Papa Pío XI en una encíclica que se llama Mens Nostra. Papa Pío XI, como sabemos, pues estuvo siendo pontífice en las primeras décadas del siglo XX, antes de Pío XII, antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no había lo que hay ahora, pero ya como que se veía venir, y ya había también muchas cosas que podían distraer. Y decía, la gran enfermedad de la edad moderna, fuente principal de todos los males que deploramos, es la falta de reflexión. Aquella efusión continua y verdaderamente febril hacia las cosas externas. Pues la gran enfermedad, ¿qué diría ahora? La gran enfermedad de la edad moderna es la falta de reflexión, y es la fuente principal de todos los males que deploramos. Es una efusión continua y verdaderamente febril, o sea, como que hay calentura, como una persona que tiene fiebre, como que no puede estar, no sé, como tranquila, porque la fiebre la altera. Lo que San Juan llama la concupiscencia de los ojos, una efusión hacia las cosas externas. Y por eso decimos, sí, haz espacios prolongados, oye este salmo, dice Dios, ojalá Israel me quieras escuchar, ojalá Israel cumpliera mis mandamientos, ojalá que mi pueblo me oyera, no como en Meribá, donde no me atendieron, en esa prueba del agua, donde se rebelaron. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo le hacemos, Señor, para escucharte? ¿Cómo tengo que hacer para oírte? Y me va a decir, pues igual que vas a oír a otra persona. Yo soy una persona y tú eres otra persona. Y lo primero que tienes que hacer, pues, es disponerte. Vengo a escuchar. No sé, como una persona que va a hacer una entrevista y empieza, le hace una pregunta, a lo mejor a la persona que entrevista, esa persona empieza a contestar a cosas muy interesantes, pero de pronto la entrevistadora se pone a hablar ella y habla y habla y habla y habla y habla y no deja hablar a la entrevistada. Y la entrevistada dice algo y otra vez toma la palabra la entrevistadora. Lo que hay que hacer es decir, oye, cállate, por favor, deja que él hable. Y yo, por lo tanto, cuando voy a escuchar, lo que tengo que hacer también es callarme. No hablar, sino decir, habla tú. Y cuando voy a oír a una persona, pues tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Sobre todo mentalmente. No puedo tener la mente distraída. Aunque yo esté callado, si mi mente está en otra cosa... Eso que pasa tanto con los teléfonos celulares, cuando uno está hablando con una persona y esa persona se pone a contestar correos, pues le dan ganas de decir, bueno, pues al rato regreso. Ahora que tengas tiempo de oírme, vuelvo. Lo mismo le pasará a Dios cuando sacamos nuestro teléfono haciendo oración. Decir, bueno, pues al rato, regreso al rato. Ahorita se ve que estás muy ocupado. No, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Te voy a atender a ti. Voy a fijarme en tu palabra, en tu comunicación. Pues voy a callarme, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, y quizá la tercera condición, pues no debo tener prisa, porque el Señor habla bajito y habla cuando quiere, a veces más, a veces menos, a veces mucho, a veces me habla y no me doy cuenta, a veces quiero que me hable y parece que no me habla. O a veces estoy esperando que venga una cosa y realmente no me está diciendo eso, sino otra, y no lo sé captar. Y por eso dice, no tengas prisa, porque pues poco a poco te va a ir comunicando, se va a ir comunicando contigo. Te va a ir iluminando, te va a empezar a decir muchas cosas. Así que ojalá mi pueblo me escuchara. También aplicar aquel verso de San Juan de la Cruz que dice, en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pues qué bonito que digamos, sí, fíjate que lo que tienes que hacer es a dejar que tu amado te conduzca. Aquello que tanto nos insiste nuestro prelado, a ver, céntrate en Jesucristo. Pero en soledad, en la soledad de Él y tú, no hay nadie más en la tierra. Vive en soledad y pon tu nido en soledad, porque en soledad te guía, dice. En soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. En soledad de amor, venimos a enamorarnos más, a descubrirlo más, a unirnos más, a no tener miedo de decir, enamórate. ¿Y cómo surge el amor? Pues lógicamente del trato en soledad, no del trato pues en multitud, o en, no sé, podríamos decir en... participar en una, lo que sea, jornada mundial de la juventud, o en un congreso mundial de las familias, y entonces ahí sí me va a hablar Dios. No, te va a hablar en soledad. A lo mejor en tu soledad, en la jornada mundial te habla, pero te habla en la soledad, no te habla por la multitud de personas que están ahí hechas bola en una plaza o esperando al Papa o lo que sea. Te habla en la soledad de tu corazón. Y de lo que se trata es eso, de hacer nido. Es una cosa habitual en ella. Le gusta estar en soledad, disfruta la soledad, disfruta el silencio. Le gusta mucho, es lo que más le gusta, estar en la compañía de su amado, en el fomentar el enamoramiento, el oírlo, y entonces el dejarse guiar en soledad, la guía a solas su querido. Pero vamos a oír mucho. ¿Qué tenemos que oír? Pues oír las palabras interiores que nos diga Dios, ante todo, que nos habla en el silencio de nuestro corazón. Nos habla, por supuesto, también a través de la Eucaristía, con sus señales, como esta señal de su presencia permanente en los sagrarios, o esta otra señal de su cuerpo que se nos entrega en alimento, o esta otra señal de su sacrificio redentor. Me habla en estas horas que podré pasarme frente al Santísimo Sacramento. Me habla manifestando de una manera increíble su amor por mí. Pero me habla también en su palabra, cuanto nos ha insistido también el Padre, en que aprovechemos mucho el Evangelio, en que lo leamos con cariño y lo sepamos, no sé, como rumiar una palabra, una frase. Es bonito descubrir cómo hay algunas, yo no sé cómo llamarlas, como silogismos que hace el Señor, que va de una cosa a otra y realmente nos va en cada uno de ellos iluminando. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 8 de San Juan: si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese es el silogismo. Pone un condicional. O sea, si tú permaneces fiel a mi palabra, o sea, si mi palabra permanece en ti, ¿qué va a pasar? Serás realmente discípulo mío. No serás de mentiras o superficialmente, pero deja que mis palabras permanezcan en ti. ¿Y qué te va a pasar? Vas a conocer la verdad. Conocerás la verdad. Aquello que tantas universidades y tantos sabios y tantos astrónomos y tantos científicos se esfuerzan por alcanzar. Yo la tengo. Ya la tengo. Ya conozco la verdad. Ya conozco la verdad. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Y entonces la verdad te va a hacer libre, te va a liberar de tus esclavitudes. Pues, ¿con qué empieza todo? Con que permanezcas fiel a su palabra. Si permanecen fieles a mi palabra, si guardan mi palabra, entonces tendré que decir: a ver, tú, ¿cuáles palabras de Jesús guardas? Y puedo decir, no sé, la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Otro silogismo, o no sé cómo llamarlo. Otro desarrollo, otras frases hiladas. La paz les dejo, mi paz les doy. No como la del mundo. Por lo tanto, que no esté tu corazón turbado, que no se acobarde tu corazón. Pues voy a escuchar su palabra en cualquier momento de su vida, en cualquier situación. Voy a atender también a sus gestos, porque me habla mucho también, pues, con su realidad. Me habla, por ejemplo, pues, muchísimo con su pasión. cada momento de su pasión, pues es una enorme luz, una enorme revelación. Y si yo lo guardo, y si yo tengo devoción a la pasión, y si yo medito las estaciones del Vía Crucis o cualquier pasaje de la pasión, dice, serán verdaderamente discípulos míos. Y si medito mucho la pasión y medito, por ejemplo, pues las siete palabras de Jesús en la cruz, voy a estar en la verdad, voy a conocer la verdad. Esta es la verdad, aquello que tanta gente como que se, no sé, como que se le funden los cables, se le hace cortocircuito en la cabeza, por ejemplo, el dolor o la muerte o una contradicción o la miseria. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo permite Dios? O este tumor canceroso, lo que sea, ¿no? Conoce la verdad, ahí te la estoy revelando, te estoy hablando a través de esta palabra o de aquella otra. Pero permanece fiel, serás verdaderamente su discípulo y estarás entonces liberado. Pues ojalá que mi pueblo me escuchara, ojalá que Israel me escuchara. Yo le daría lo mejor de mi trigo, lo alimentaría con miel silvestre, lo saciaría con miel silvestre. Entonces el Señor efectivamente con este silencio, con esta actitud del corazón abierto, va a empezar a iluminarnos, nos dirá cosas, ideas que parecerá que son nuestras, pero realmente son suyas. Surgirán palabras en mi interior. Dice, pues sí, yo cuando fui bautizado, el sacerdote hizo sobre mí ese rito, que es un exorcismo, que es el rito del efetá, que hace una señal de la cruz sobre las orejas del bautizado y dice eso, efetá. La palabra aramea, que significa ábrete, yo voy a quitarte al demonio sordo, también al mudo y también al ciego, pero ahorita te voy a quitar al sordo para que escuches la voz de Dios. Te hablaré al corazón, te hablaré en el silencio de tu corazón. Papa Benedicto decía, María vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios, como se ve en el canto del Magnificat, que es pues como una especie de sacar frases del Antiguo Testamento que seguramente habría meditado muchas veces. Por eso hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios. Sus palabras eran palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina. Por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. Pues una ilusión. Ojalá que a mí me llegue a pasar esto. O sea, Dios me habla también con María. No solo me habla pues, diciéndome cosas sobre María, que me dijo solamente las imprescindibles, pero me habla con la persona de María. Y aquí me dice cómo María pues está llena de la palabra de Dios, está guardando la palabra de Dios en su corazón, está a la escucha de la palabra de Dios, está diciendo, hágase en mí según tu palabra, según la palabra de Dios, que todo se cumpla en mí. Pues una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, una mujer que está llena de Dios, el sol está en ella, está la palabra, está el verbo y están las palabras. Entonces yo también voy a reaccionar con palabra de Dios, con lo que Dios me haya querido ir comunicando. Voy a pedirle que me ayude como a empaparme, decir cuántas cosas buenas saldrán si yo no me guío por otras palabras, sobre todo quizá por las palabras de mi propio egoísmo. Estoy penetrado por la palabra de Dios. Pues que el Señor nos conceda a través de María, a través de San José María, del Beato Álvaro, de tantos hermanos nuestros que nos han precedido y han hecho también como nosotros pues este esfuerzo, este intento y que ahora ya no solo oyen, sino que ven. Hoy estamos nosotros en la etapa de la fe, que es la etapa del oír. Después estaremos en la etapa de la visión, momento de la cara a cara, del ver cara a cara. Pero ahorita tenemos que ejercitarnos humildemente en la escucha. Aprende a oír. Aprende a abrir tu corazón a esa continua comunicación que de tantas maneras el Espíritu Santo, la Palabra de Dios, la Eucaristía, María, podrán ir dándote la luz que te conduzca para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.